13 minutos para la una de la tarde y nos acercamos con la unidad móvil Ane Aguirre a hablarles de una efemérides, hablarles de 100 años de un edificio, uno de los edificios más emblemáticos de Vitoria-Gasteiz. Ane, ¿dónde estás?
Egunon, Pilar, pues estamos en el Palacio Agustín, estamos dentro de él, bueno, en una salita colindante, y vamos a contar la historia, porque decíamos 100 años, ha recogido muchas, muchas vivencias, y ahora es parte del Museo de Bellas Artes de Gasteiz, que muchos conocerán ahora el nombre, ¿no?, del Agustín, pero bueno, es el Museo de Bellas Artes y se conoce así mejor, pero quien lo conocen de cerca son Sara González de Aespuru, técnica responsable del museo. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Y sobre todo, Ana Arregui, coautora de un trabajo en el que se investiga este edificio y que saldrá público dentro de poco, así que te tenemos aquí como primicia.
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Sí, bueno, yo soy junto con Edurne Martín, otra compañera, tuvimos una beca de investigación del Museo de Bellas Artes en el año 2003, y a raíz de eso pues hicimos ese trabajo de investigación, y después de varias intentonas, pues finalmente este año se va a publicar el texto.
Bueno, un texto que recoge la vida de este palacio y que queremos conocer en este momento. Brevemente, ¿cómo es este palacio? Cumple 100 años, ¿y qué ha vivido?
Bueno, el palacio cumple 100 años, celebramos los 100 años de la finalización de los trabajos de construcción del palacio. El palacio lo construyeron un matrimonio formado por Ricardo Agustín y por Elvira Zulueta, y desde hace unos años el palacio ya se llama así, Agustín Zulueta. Entonces, bueno, se inició con una vivienda particular, construida por este matrimonio que ya hemos mencionado, y ellos tuvieron la mala suerte de que vivieron poco tiempo en él, y porque Elvira murió en el año 1917, y después desde ese momento Ricardo Agustín pues alternó sus estancias en Vitoria con las estancias en Madrid, hasta que en el año 41 lo decidió vender a la Diputación Foral de Álava para instalar entonces lo que se llamó primero el museo, junto con el archivo, la biblioteca y demás instituciones culturales, para pasar a llamarse en el año 45 Casa de Álava.
Uh-huh. Un palacio además muy bien ubicado, porque en todos los paseos que llegan de Armentia, del centro, lo podemos ver, y además se ve muy bien porque es majestuoso.
Sí, bueno, es un palacio, los constructores, los propietarios tuvieron especial empeño, fue un palacio muy pensado. Lo construyeron los principales arquitectos de la Vitoria del momento, como eran Julián de Apraiz y Javier de Luque, que eran los arquitectos de la nueva Catedral de Vitoria y de otras casas señoriales de Vitoria, como la Casa Pandor Güelles, etc. Sabemos también por la documentación manejada que sobre todo Ricardo Agustín estuvo muy muy encima de la construcción, y al final se hizo una especie como de mezcla de estilos, como un neorrenacentista combinado también con estilos neovascos, pues también propio del momento. Y respecto a la ubicación, pues claro, la senda en ese momento era un poco, y sigue siendo, pues la zona noble, ¿no?, del ensanche vitoriano, y por eso decidieron hacerse su casa aquí.
Mencionas estilos, ¿no? ¿Qué detalles tiene y cómo está estructurado este edificio?
Bueno, pues es una casa señorial, un palacio, por eso le llamamos así, casa-hotel, como le llamaban ellos en los planos de la época, y el núcleo fundamental es el gran hall central, que es un poco lo que articula el resto del palacio. Y dentro del hall central, lo que mucha gente conocerá y que sigue llamando la atención porque están muy bien conservadas, son las labores de banistería, realizadas por una casa vitoriana ya desaparecida, la casa Ibargoitia, que eran unos ebanistas maravillosos.
Aparte de todo lo que podamos ver en este museo, también podemos ver las propias obras que se traen aquí. Sara, ¿cómo ha dado vida el museo a este edificio?
Bueno, el edificio es una parte de lo que hoy podemos ver, porque ha tenido otras ampliaciones y ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, porque celebramos 100 años del palacio, pero 75 años desde que hubo esa voluntad por parte del Consejo de Cultura vitoriano de crear por fin un centro donde reunir patrimonio que estaba disperso por la provincia. Es decir, otras provincias como Vizcaya y Guipúzcoa tenían su propio museo, y aquí no. Era algo como una pequeña espina clavada, que además se refleja muy bien en la prensa de esa época, y por fin existe la posibilidad de reunir el archivo, la biblioteca y museos con colecciones de arte vasco, arte religioso, etcétera, etcétera. La verdad es que este ha sido el núcleo del que ha partido prácticamente la totalidad de los museos de la provincia. Aquí han estado las colecciones religiosas, las de arte contemporáneo, el museo Museo de Naipes, el Museo de Arqueología, el Museo de Armería, pero claro, el edificio necesitaba crecer, por eso hoy en día, aparte del acceso en el que estamos ahora, se hizo, se puede ver, una ampliación muy importante de los años 60 para albergar hasta la propia colección de la Fundación Fernando de América. Es decir, es el museo referencia, sin duda, para toda la provincia en sus colecciones y en su desarrollo posterior. Y si bien es verdad que ahora solamente alberga una colección de arte vasco del siglo XIX y siglo XX y también una serie de ejemplos muy importantes de arte del ámbito nacional, como puede ser los Madrazo, por ejemplo, Carlos de Aes, seguimos siendo un referente en cuanto a continente y en cuanto a contenido, y desde luego, como bien expresabas, en una ubicación con unos jardines que son absolutamente incomparables. Entonces, como cualquier museo, nos dedicamos a investigar y a exhibir esa colección en esa cronología que os he dicho.
Es un edificio, un museo, quería decir, muy conocido, pero ¿la historia del edificio se conoce?
Pues no, nosotros creemos que se conoce más bien poco, porque la figura de Ricardo Agustín, que fue un poco el promotor y el que por edad, porque su mujer murió muy joven, vamos, joven, relativamente joven, pues él, al no ser de Vitoria, porque era una persona que vino a Vitoria a trabajar en un banco, conoció a Elvira Zulueta, que era la famosa, por así decirlo, se casó con ella, y al morir tan pronto Elvira, pues Ricardo Agustín desaparece un poco, se mantiene vinculado a la provincia, porque de hecho forma parte del Consejo de Cultura y está muy interesado en el momento de la venta, pues él también hace una serie de donativos de algunas de las obras de su colección particular al museo, pero se conocía poco la historia, y de hecho, bueno, pues tuvimos la suerte de contactar nosotras con familiares, sobre todo de Ricardo Agustín, que nos ayudaron a dar un poco, a conseguir un poco una idea más amplia de él, ¿no? Y mejor.
Y pronto lo conoceremos en ese libro.
Pues eso esperamos, sí.
Libro y exposición también, sí. Que vamos a intentar para mediados de año, junto con toda una serie de actos para celebrar este evento, marcar precisamente en esa exposición quiénes fueron los arquitectos, quién eran los promotores y qué ha quedado de todo ese legado en el museo, ¿no?
La historia en su totalidad, la que acabamos de trasladar y que la podrán pilar todos los oyentes que nos escuchan, conocerla mejor.
Bueno, y hoy celebramos los 100 años, ¿eh? Empezamos el 2016 con celebraciones, 100 años de este palacio que acoge el Museo de Bellas Artes de Alavés. Y nos despedimos, gracias.
Bye, agur.
Agur, agur. Y Alejandra, que gracias. Nos despedimos con música. Agur, agur.
Nos despedimos con música con esta canción.